Gracias por escuchar este servicio de Calvario de Albuquerque. Esperamos que este mensaje le ayude a crecer en gracia y sabiduría del Señor Jesucristo. Ahora abran sus Biblias al libro de Jueces. El libro de Jueces es el número 7 en su Biblia. Y es donde vamos a estudiar esta noche. Gracias por haber venido a la Biblia desde 30,000 pies. Yo sé que hay muchos vuelos que ustedes podían haber escogido. Pero creo que se han comprometido para venir los miércoles por la noche por un año y poder ver la Biblia completamente desde 30,000 pies. Oremos. Padre, te hemos alabado desde el principio que llegamos a esta tarde. Recordamos tus promesas. Leemos la Escritura al principio. Y ahora, Padre, en este estudio bíblico te pedimos que podamos enfocar en aprender las historias de las Escrituras, pero también entender qué es lo que tú deseas de nuestras vidas, qué son los principios, cómo tratar mientras que estamos vivos en esta tierra. Padre, yo te pido que sea una cita donde nos hemos reunido esta noche, para que tú, por tu Espíritu Santo, nos hables a nosotros, tu gente, con libertad, y que podamos oír, y que podamos también obedecer. Te pedimos todo en el nombre de Jesús. Les puedo preguntar si ustedes han tenido esta experiencia, se han encontrado en medio de una conversación, hablando acerca de un tema, y de repente se te olvida de qué es de lo que estabas hablando. So, lo que tienes que hacer es regresar tu mente a donde comenzaste. Yo me encuentro en esta situación más y más. Cuando era joven, yo entendía, toda la gente le sucede, pero al pasar de los años, me sucede más. Esto es lo que parece ser como si todo el grupo de los hijos de Israel han tenido estos momentos, porque recordamos el último capítulo de Josué. Su guiador, el líder, Josué, se puso en pie y les exclamó, para mí y mi casa serviremos a Jehová. Y reta a la gente y la gente contestó, sí, qué bien, amén, nosotros también. Pues parece que a la mitad de ese compromiso, de esa conversación se les olvidó. Porque cuando comienza el libro de Jueces, podemos ver que vemos que Josué ya murió y hubo una caída rápida del pueblo de Israel. Vemos el verso 1 del capítulo 1 dice, aconteció después de la muerte de Josué. Es una introducción muy importante a este libro. Esto marca el fin de un liderazgo fuerte. Recordamos a Moisés, fue el que los trajo, los libertó de Egipto, los pasó por el desierto, los trajo con intenciones de introducirlos en la tierra prometida, pero fue Josué. Ahora Josué muere y se ve que necesitan un líder fuerte. Así que ahora vemos que las 12 tribus no pueden ver un líder fuerte, sino que tiene que establecer sus propios gobiernos por un periodo largo, por casi 350 años, entre el gobierno del tiempo de Josué, aparece el rey Saúl. Pasó un periodo como de 350 años. Es donde aparece este libro de los jueces. Les llamaron jueces, pero en verdad es simplemente un título. No se imaginen a un señor en un ropaje negro juzgando situaciones difíciles, sino que estos eran líderes militares que eran muy útiles. Pero en este periodo entre Josué y la monarquía de los reyes. Estos jueces, y aparecerán 13 jueces entre ellos, 12 de ellos fueron hombres, entre ellos aparece una mujer como jueza. So, estos jueces guiaban a esta gente por ciclos, ¿verdad? Lo veremos en este libro, en este ciclo pecaminoso. Veremos parte en este libro. Así es como funcionó este. Hay 4 fases en este ciclo de cómo se comprometan. Así que podemos ver que repiten una y otra vez, por eso le llamamos un ciclo pecaminoso. Se cansan de las de que Dios los guía. Y hay varias opciones, pero en verdad ellos deciden seguir a otros dioses y otras deidades de Dios. La segunda fase se llama retribución. Dios les permite que caminen por eso. Dios no los detiene. Dios desea y los manda en manos de los enemigos y serán oprimidos. Mientras que están allí, el enemigo los está oprimiendo. Después de la fase 2 pasan a la fase número 3 y aclaman a Dios y piden perdón. Dicen, Dios, perdónanos. Dios oye sus clamores y los introduce a la fase número 4, que es restauración. Los vuelve a establecer, les perdona. Y ustedes piensan, seguramente aprendieron su lección. No, no la aprendieron porque lo vuelven a hacer otra vez, una y otra vez. So, podemos ver 7 ciclos. Y esto es donde lo que vamos a ver en este libro. Parece que el ciclo de pecado se repite. So, el tema del libro de jueces es desde la conquista a compromiso. Después de ver con Josué, conquistaron y distribuyeron las tierras. Y luego entran en un ciclo de compromiso. Cuando pasan de conquista a compromiso, entonces se caen en una fase donde son conquistados por el enemigo. So, vemos sus éxitos en el capítulo 1. Dice, aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Jehová respondió, Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Pueden ver el término cananeos. Es un término general para diferentes naciones, no solamente para ellos, los cananeos, sino los getitas, los jebuseos, termitas y todo el montón de getitas o geteos que aparecen por ahí. So, todas estas grupos tribales que están al lado poniente del río Jordán, se les llamó cananeos, o tierra de Canaán. Entonces Judá le dijo a Simeón, su hermano, subirá aquí que yo he entregado la tierra en tus manos. Judá dijo a Simeón, su hermano, sube conmigo al territorio que se me ha ajudiciado y pelearemos contra el cananeo y yo también iré contigo al lado tuyo. Y Simeón fue con él. Subió Judá y Jehová entregó a sus manos el cananeo y el fereceo y hirieron de ellos en Basec a 10,000 hombres. Le dicen a Dios, estamos aquí, Josué no está aquí, pero confiamos que tú estás con nosotros. ¿Quién debe de subir primero? Judá debe de ir primero. So, primero consultaron con Dios, pidieron consejo de Dios, pero esto no les duró por mucho, porque vamos a ver una serie de cambios. Vamos a notar también que una gran diferencia de la conquista, las conquistas que obtuvieron con Josué van a progresar, pero entre más, menos y menos van a tener victorias parciales y más, en lugar de conquistar, serán conquistados por las naciones que están en su alrededor. Vemos al verso 19 de capítulo 1, dice, y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas. Verso 22. También la casa de José subió contra Betel y Jehová estaba con ellos. So, tenemos dos versos donde van y el Señor está con ellos. También vamos a leer más tarde, en algunas semanas, cuando lleguemos al libro segunda de Samuel, capítulo 15, que había un río, un juez que se llamaba Asa. Y este rey Asa fue un buen rey, amaba al Señor, trajo, reformó espiritualmente la nación. Un día, un profeta llamado Amasías vino a la corte del rey Asa y le dijo: el Señor está contigo mientras que tú continúes con Él. Pensemos a esa expresión y pensemos en esto también. El Señor está con Judá, el Señor está con Simeón, pero pronto se van a separar del Señor y Jehová ya no estará con ellos, en el sentido de que es el que les da las victorias. So, hacen errores muy simples, pero es como todo toma principio. La razón por qué se retrasaron es porque hay varias razones, pero con que hay razones carnales, también hay razones sobrenaturales. Hay una serie de derrotas. Vamos a ver el verso 19 otra vez. Y habla de carros errados que traen los enemigos. Sabemos que los hijos de Israel eran menos en números. No tenían el armamento, ni tenían las cantidades de tropas que tienen los enemigos que están en su alrededor. Y con todo eso, el problema principal es que no tenían el armamento adecuado. El problema era que ellos se separaron de Dios, se separaron de Jehová. Y por eso, aunque el enemigo tiene carros cerrados, Dios les prometió darle la guerra con la condición que caminen bajo la guianza del Señor. Vamos a ver en el libro de Jueces que Débora también derrotará al enemigo como jueza, una jueza femenina, contra de 9,000 carros cerrados que traía el enemigo, porque ella confió en Jehová. Vamos a leer de este individuo que se llamó Gedeón, que con 300 hombres confrontó a un ejército de 125,000 soldados. Aunque eran menos, pero fue el Espíritu de Jehová el que hizo la obra. El problema aquí es que el Dios está con ellos, pero ellos comienzan a perder terreno y se separan de Dios. El Dios que una vez amaron y le sirvieron, que dijeron con Jehová, serviremos a Jehová, ese compromiso se les olvidó. Y se les olvidó ese compromiso que tenían. En el Salmo 20 hay un verso que dice, y ese me viene a la mente ahorita, dice: algunos confían en carros errados y a otros confían en caballos, pero nosotros confiaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios. Yo creo que es un buen verso que debemos recordar. Nosotros podemos decir, algunos confían en tanques de guerras, en grandes aviones, hay otros en bombas, pero nosotros confiaremos en el Señor nuestro Dios. Para un tiempo nuestra nación estaba bien fija en Dios y de veras creían que Dios los había traído a esta tierra bendecida, muy similar a los libros de los jueces que estamos viendo. La fuerza se disminuyó, porque ellos, su fe disminuyó. Verso 21, notemos varias cosas que aparecen aquí. El verso 21 del capítulo 1 dice más: el jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta el día de hoy. También la casa de José subió contra Betel. Y el verso 27 dice: tampoco Manasés arrojó a los de Betzán, ni los de sus aldeas, ni a los de Tanac y sus aldeas, y iban y a sus aldeas, ni a los que habitaban en Megido y en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Y ellos sabían que eran sus enemigos personales. Sabemos que son cosas que tenemos que separar de nuestras vidas. Verso 28 dice: pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó de la tierra. Verso 29. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Nalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco. Verso 32. Moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Verso 33. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Nat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra. Algo que debemos de recordar aquí. Todo esto con las que ellos están experimentando había sido predicado o lo habían visto porque ellos habían tenido prosperidad. Por 400 años fueron esclavos en Egipto, luego pasaron al desierto por 40 años. Eventualmente llegaron con Josué a la tierra prometida, en la tierra que fluye leche y miel. Los hijos de Israel se establecieron ahí, prosperaron, fueron bendecidos. Ellos les gustó todo esto, pero vinieron a ser un poquito negligentes. Y con cada victoria que tenían a través de las generaciones, se les iba olvidando todas las cosas que Dios había hecho por ellos. So, tomaron las bendiciones de Dios sin darles importancia. Hay un verso en la Escritura que nos enseña este principio. En el libro de Amós, capítulo 6, verso 1, dice: ¡Ay de aquellos que son negligentes en Sion! Están allí, son bendecidos, y comienzan a tomar las bendiciones sin darles importancia. Se alimentan, prosperan, pero perdieron la vista en Jehová. Yo crecí en una casa de clase media, donde pues había de todo, teníamos una buena casa, siempre había comida con electricidad, ropa limpia en el closet, pero cuando me salí de mi casa, ya tenía muy poca ropa, y de vez en cuando la lavaba. Yo tenía que proveer mi propia comida, no era fácil, no sabía cómo cocinar. Yo hacía carnita guisada al estilo de hamburger, de hamburguesa, y la dejaba sobre la estufa, media tibia, y comía un poquito el lunes, el martes. Yo simplemente la cubría con aluminio y la dejaba en la estufa. ¿Para qué poner en el refrigerador y luego volver a calentarla? Simplemente la dejaba allí. So, casi siempre me duraba por una semana, desde lunes hasta viernes. Todos esos años que yo tuve a alguien que proveía todo esto para mí, no estimaba ni sabía qué era la importancia que esto había. Así sucedió con los hijos de Israel. Se acostumbraron a que todo se les daba. Y tenemos que tener cuidado porque esto es verdad en nuestras vidas. Cuando estamos en tiempo de prosperidad, son bien peligrosos, aún más que los tiempos que estamos en tiempos adversos. Cuando estás pasando una adversidad o una prueba, entonces estos son los tiempos que rápidamente vas a Dios y confías y aclamas a Dios, y tu tiempo de oración es hermosa y ferviente. Pero cuando Dios te comienza a bendecir y te comienzas a sentir contento, se te olvida el origen de aquella bendición que estás disfrutando. No, se te olvida que Dios te bendició. Esto es lo que Dios les advirtió. Deuteronomio capítulo 3 les dice: cuando entren en la tierra y que estés disfrutando de los frutos de la tierra y estés satisfecho, bendice al Dios, porque si no, se te va a olvidar que el Señor Dios de los cielos, y no vas a guardar estos mandamientos. So, cuando estés bien prosperado es cuando debes de estar al pendiente. Y puedo yo otra vez, recuerdo otra vez a mi país. Entendemos que la historia nos dice que este país estaba oprimido por Inglaterra. Peleamos contra ellos, nos declaramos independientes de Inglaterra. So, fueron tiempos de sacrificio, tuvimos que pasar por tiempos de guerra, tiempos difíciles, y vino a ser nuestro país una nación bien próspera. Y era, nuestro país era una nación que honraba a Dios, estaba protegida por Dios, respetábamos los mandamientos de Dios. Y Eugene Peterson escribe y dice en su libro, correr con los caballos es como él ve a América. Vamos a ver lo que él escribió. La razón por que mucha gente vive en una situación tan pecaminosa y sin ninguna meta, y no en una forma cruel, pero una forma estúpidamente. Y esta gente, cuando se encuentra en esta cultura, vive en una cultura donde tenemos, no tenemos santos, sino tenemos gente famosa. Así que somos unos conformistas. Y tenemos los atletas que viven un tiempo donde no se preocupan por Dios. La gente la gente se encuentra confundida porque no buscan a Dios o lo santo que viene de Dios como nación. Esto es la caída, y fue la caída de Israel. Después de la muerte de Josué, rápidamente se deterioraron. Vamos a ver capítulo 2, versos 7 y 8. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a José, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Estaba grande. Ya era tiempo. Es un hombre de 110 años, es tiempo para él que se vaya. Él pasó, lo enterraron, pero parece ser que fue el fin de un liderazgo fuerte. Recordemos el libro de Génesis que Dios levantó a Abraham y su familia, Isaac, Jacobo, y luego fueron a Egipto. José era el primer ministro, bien conocido, un líder bien establecido. La Biblia nos dice que Dios levantó a un faraón que no conocía a los hijos de Israel, solo los hijos de Israel fueron oprimidos, y luego Dios tuvo que levantar un líder nuevamente, que se llamó Moisés. Después de este levantó otro líder que se llamó Josué. Ahora, todos esos hombres fuertes de Dios se han ido. Y cuando Josué muere, y cuando esa generación murió, que vieron todos los milagros que Dios hizo, las generaciones que siguieron rápidamente se olvidaron. El capítulo 2 y verso 10 nos dice, todos aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que había hecho a Israel. So, esta le podemos llamar la enfermedad de las generaciones venideras. ¿Por qué? Esto es crucial porque yo hablo con los padres de familia siempre y me preguntan, ¿cómo puedo hacer que mis hijos me oigan, me escuchen? Muchas veces se preocupan cómo transmitir las verdades que conocemos por las experiencias que ya hemos visto. ¿Cómo pasar esto a las generaciones que siguen? Esta segunda generación había oído de todas esas historias. Hubieras estado ahí. Cuando yo vi esto, vi aquello, era tan hermoso y fue tan claro lo que Dios lo hizo. La clave es para las generaciones que vengan, es que recuerden a las generaciones pasadas. Es que no simplemente tienen que oír de nosotros, sino que tienen que experimentar la palabra como la experimentaron las primeras generaciones. A su modo, en su generación, con sus expresiones, su tipo de música o el modo que viven. Y ellos deben de experimentar la presencia de Dios, así que no tenemos que preocuparnos por las generaciones que vienen, sino que las generaciones que vienen tienen que aprender de por sí. Son las generaciones vienen a ser entonces la primera generación, cuando ellos sean responsables. Vamos a ver a verso 11. Aquí vemos la primera fase de la fase pecaminosa. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, al Dios de sus padres, que los habían sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, y los cuales adoraron, y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová, y adoraron a Baal, y a Astarot. Van a leer y oír estos nombres en el resto de la Biblia, Baal y Astarot. Estos son los dos principales deidades. Estos son los grandes personajes que ellos van a seguir adorando. Baal era el dios de la tormenta. So, ellos creían que Baal era el dios que viajaba en las nubes y era responsable de controlar las lluvias. Astarot era una diosa femenina, la diosa del amor, diosa de fertilidad. ¡Qué revoltura tan interesante! De acuerdo a la creencia, a sus leyendas que ellos tenían, los cananeos y los babilonios, estas dos deidades, Baalán y Astarot, habían tenido una unión sexual en el cielo. Es que por eso que vino la abundancia de lluvias y buenas cosechas en la tierra. Entonces, adorando estas dos deidades era muy atractivo, muy esencial para ellos. Esto envolvía prostitución. Como ellos eran masculino y femenino, eran pues dioses y diosas. Así que ellos se reunían en lugares como parejas bajo los árboles y realizaban actos sexuales, era parte de su adoración. Así que ellos creían que con la fertilidad que su diosa les enviaba, así que venían a ser fértiles, no nomás ellos, sino sus ganados, etcétera, etcétera. Así que así es como ellos creían que recibían sus bendiciones. Así que los hijos de Israel poco a poco comenzaron a entender esto. Así que vino la retribución. Se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de los robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Cuando estaban ahí, la mano de Jehová los azotaba, como si Dios los azotaba y estaban molestos. Así que hubo rebelión, retribución. Ahora vemos la fase número 3, arrepentimiento. Verso 16 del capítulo 2 dice, Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que los despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no lo hicieron así. Cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libertaba de la mano de los enemigos todo el tiempo que aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos, a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que él moría, el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de sus obstinado camino. Yo estoy seguro que en ese día ustedes podían oír una generación que decía, estos jóvenes del día de hoy, ahora cuando yo era joven, crecí allá en Tel Aviv, yo no tenía estos problemas. Cuando yo vivía allá, en aquella área, nunca tuvimos estos hijos tan desobedientes. Todo aquello que vieron esas generaciones que habían ellos de veras presenciado, todo el éxito de cada generación y con todo, aquí se ve más claramente. Ellos están buscando constantemente un amor vigilante o la vigilancia de Dios. Ellos lo sabían. Ellos aclamaron. Dios los regresaba. Brillaban frente a Dios, se rebelaban, se metían en problemas y Dios los oía y los regresaba otra vez. Otra vez caían y volvían a clamar a Dios. Ustedes pensarían que Dios decía, ya me enfadaron. Yo no quiero hacer este trabajo más con ustedes. Pero Dios siempre los bendecía con ese amor que caracteriza a Dios a través de la Biblia. Si ustedes están pensando el libro del Antiguo Testamento de Dios, donde se ve la ira de Dios, quizás debes de leer también el Nuevo Testamento, para que aquí vemos el pacto de Dios y ellos lo buscan y lo obtienen, pero se les olvidaba y volvían a clamar. Uno de los himnos favoritos para mí, no lo recuerdo todos, pero algún himno que regreso que estaba escrito en 1917 por Freddie Lehman, se llamaba El Amor de Dios. El amor de Dios es más grande que lo que un lápiz con tinta y papel puede describir. Nos lleva hasta las estrellas y nos baja hasta lo más bajo que puede ser el infierno. Los océanos se describen y cómo Dios nos creó. Y podemos ver la tierra y todo lo que Dios describe y el hombre se presenta frente a Dios y con todo y que nos estiramos hasta el cielo y nos encontramos con Dios. Qué tan miserables y qué hermoso es este libro que nos habla de estas experiencias. Dios los persigue y los bendice. Vamos a ver al capítulo número 3. Vamos al capítulo 3 del libro de Jueces. Hasta el capítulo 16 podemos ver los 7 ciclos donde Dios los libertó. Vemos ejemplos de ellos y podemos ver que 7 veces fallaron, 7 veces Dios los levantó como nación. Dios los volvió a libertar. La forma en que el libro de Jueces está es que nos habla geográficamente. Hay 3 diferentes campañas que aparecen. En la campaña del sur, donde hay jueces en el sur y pelean a los enemigos del sur. Pero hay una campaña en el norte que es la campaña central. Primero es la campaña del sur. Toma lugar la campaña del sur. En el sur, el área donde de Judá. Este es donde vemos que vemos en el capítulo 3. Hay 3 jueces que se mencionan. Ovnil, Ehud, de cual ya hablamos. Y Shamgad. Esos son los 3 jueces que aparecen en el reinado de la campaña del sur. En el capítulo 4 y 5 vemos la campaña del sur, Debra y Barak. Yo creo que son las tropas cananitas que estaban allá. Vemos la campaña central donde aparece el personaje llamado Gedeón. Gedeón, hijo de Abimelech, y de Tola y de Jair, o de Jair. Y quizás no lo podemos pronunciar. Esos 4 jueces sobresalen aquí. Vamos a ver el capítulo 3, verso 14, para ver este juez. Sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los Moabitas, 18 años, y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Od, hijo de Gera benjamenita, el cual era zurdo, y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, que era rey de Moab. ¿Qué tanta gente de mano izquierda tenemos aquí? Pues, ¿ustedes creen que es como un 20%? Este es un porcentaje nacional. Se cree que el 20% de la gente de nuestras naciones y casi alrededor del mundo también son, un 20% son de mano izquierda. Esto es interesante porque a mí me gusta ver estas encuestas, quiénes son izquierdos. Y en Asia y en Europa, no sabemos por qué, allá son más. Pero en los tiempos antiguos se creía que si eras una persona que usaba la mano izquierda, eras una persona que eras más inteligente, no eras débil. Sabemos que esto no es verdad. Sabemos que una persona de mano izquierda es superior a lo de mano derecha, ¿verdad? gente de mano izquierda, a ver si elevan su mano derecha, sabemos que ustedes son. Pero si elevan su mano izquierda, podemos notar. Pero el punto que quería decir es que este hombre era izquierdo o zurdo. En otras palabras, usó lo que la mayoría de la gente consideraba una desventaja, un defecto. Para él vino a ser un instrumento útil. Lo que la mucha gente considera marginal y no fuerza, Dios lo usa para bien. Eso es un zurdo de la tribu de Benjamita que sabía usar su mano izquierda. Dios ama más que tu habilidad, que estés disponible. Señor, aquí estoy, me siento débil, me siento que no sirvo para nada, me siento humilde y pobre. Dios va a decir, porque Dios dice, porque no te has elevado o presumido, te voy a elevar. Se le preguntó a Hudson Taylor, un gran misionero, se le preguntó, ¿por qué Dios te escogió? Él dijo, ¿por qué? Porque yo era un débil. Dios dice que Él escoge lo vil de este mundo para avergonzar los fuertes de este mundo. Verso 16 dice, y Ahó se había hecho un puñal de dos filos de un codo de largo y se lo ciñó bajo de sus vestidos en el lado derecho y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. Ahí podemos ver que la Biblia es sincera con la edad, apariencia y a veces con alguien que está grueso. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído, mas él se volvió desde los ídolos de Gilgal y dijo, «Rey, una palabra secreta tengo que decirte». Él entonces dijo, «Calla». Y salieron de delante de él todos los que con él estaban, y se acercó a Ahod, estando él sentado solo en su sala de verano, y Ahod dijo, «Tengo palabra de Dios para ti», y él entonces se levantó de la silla. Verso 21, entonces alargó Ahod su mano izquierda, regularmente la daga la llevas al lado de la mano, y tomó el puñal de su lado derecho y se la metió por el vientre. Vemos cómo este señor trataba de ser claro con lo que quería hacer. Parte, dice el verso 22, y de la manera que la empuñadera entró también tras la hoja, y la gordura cubrió la hoja porque le sacó el no sacó el puñal de su vientre y aún le salió el estiércol. Y esto nos indica que le salió lo que tenía en los intestinos. Gracias por decirnos esto. Como he dicho, la Biblia es bien sincera, nos dice todo. Vamos al verso 31, dice, después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató 600 hombres de los filisteos con una aguda de buey. Y él también salvó a Israel. A veces tenemos armas bien afiladas, pero también una quijada de buey era útil. Regularmente esta era el arma que llevaban los pastores y usaban esta quijada de buey como arma para pelear. Así que Dios usó esto. Capítulo 4, verso 1 dice, después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísera, el cual habitaba en Arzogut Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo en Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. He mencionado que 12 de estos líderes o de estos jueces, de los 13, 12 eran hombres. Este juez era mujer. Y cuando yo recuerdo, ¿a quién recuerdo yo cuando leo a Ebra? A la primera ministra de Israel, que se llamó Golden Meir, ministra de Israel. Antes que hubiera la ministra de Inglaterra, hubo la ministra que se le llamó ministra de oro, Golden Meir. Así que fue, esta era Debra. Notamos que ella era una profetisa. Cuando la Biblia no nomás tenía profetas, sino que también tenía profetisas. Miriam, hermana de Moisés, del Éxodo 15, se le llamó profetisa. Una mujer llamada Hulda en los días del rey Josías era profetisa. Felipe en el Nuevo Testamento tenía 4 vírgenes que profetizaban. O sea, aquí hay una de estas profetisas. Eunuquias, que Dios la usó, en verdad, dice que era la... También nos dice que era la esposa de Lapidot. No dice que Lapidot era el marido de Débora, sino que ella era su esposa. Con todo eso, claramente, era la más fuerte en el matrimonio, la famosa. Todos sabían de Débora. Tenía su propio árbol con su nombre. Se sentaba en la cumbre de la montaña y de ahí gobernaba a Israel. También entendía que era su posición en la familia. Eso era la señora Lapidot. Yo creo que hay una clave aquí. No importa quién seas, qué tan popular puedas ser, ya sea seas masculino o femenino, pero si has entendido la responsabilidad que Dios te ha confiado. Una persona ha dicho que el matrimonio es como un viaje en un pequeño barquito. Si un pasajero comienza a mover el bote, los demás tienen que moverse al mismo ritmo, si no, todos terminarán en el fondo del lago. Yo sé que muchos dicen, yo sé que Lapidot podía haber dicho, yo sé que la gente te conoce más a ti. Es que Dios no lo llamó a él, Dios la llamó a ella. Él podía haber dicho, mira, querida, yo no quiero ser llamado tu esposo, sino que me llames... ¿Que la gente nos llame señor y señora Debra? No, pero como ella era la persona que Dios usaba, así que como que era la Biblia nos dice que ella era la esposa de Lapidot. Capítulo 5, encontramos un canto que se le llama Canto de Debra. So, no nomás, Debra y Barak no nomás eran generales del ejército, sino que también escribían himnos. Encontramos 7 de estos himnos en el capítulo 5. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Y la gente tenía temor del enemigo, no entraban o no hacían sus actividades normales en el pueblo, hasta que Dios levantaba un líder, y este líder fue Débora. Recordamos, hablando de himnos, estamos hablando de himnos, dice, hay un himno que se llama La fe de nuestros padres. A este punto podíamos llamarle la fe de nuestras madres, porque todos conocemos personas que Dios ha traído en nuestras vidas que son mujeres bien fuertes y que han causado, han sido razón para que nosotros hayamos cambiado en alguna forma. Hay un proverbio escocés que dice, una onza de madre, an ounce of mother, una onza de madre, equivale a una onza de oro. En América diríamos, una onza de madre es equivalente a una libra de sabiduría. Pero ¿cuántas madres ha usado Dios para que... Dios las ha usado para que oren por sus hijos y aún por sus nietos. Y Dios ha contestado esas oraciones. Capítulo 6, es donde vamos a ver la historia de Gedeón y los medianitas. Si ustedes han ido a la escuela dominical, han oído de esta historia. Los medianitas, ¿de dónde vinieron los medianitas? Tienen un pasado muy interesante de Abraham. Cuando Abraham enterró a su esposa a Sarai, Abraham se volvió a casar con una mujer que se llamó Setura. De estos Setura nacieron 5 hijos y uno se llamó Madián. Y así que los descendientes de Madián fueron problema. Dice capítulo 6 y verso 1, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. El capítulo continúa, dice que se atemorizaron, se escondieron en cuevas. El verso 5 del capítulo 6 dice, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. Usted decía, ¿por qué mencionan los camellos? ¿A qué le importan los camellos? Bueno, tenemos que entender que los camellos podían llevar 400 libras, incluyendo el jinete. Eso es solamente la carga que llevaban. Los podías cargar con 400 libras de comestibles y todavía el jinete se subía y podían caminar sin tomar agua por muchos días. Era uno de sus secretos. Viajaban en caravanas, siempre llevaban los camellos. Verso 6 dice, de este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Vamos al verso 11 y dice, vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual era de Joás el Abiezerita. Quizás de ahí apareció el nombre de, se originó el nombre de Ofra Winfrey, pero no, ese es nomás un pensamiento. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los medianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. A él le pareció como que era un chiste o una burla. ¿Por qué? Porque la gente no usaba este sistema o un lagar para separar el grano de la paja, sino que siempre hacían este trabajo en lugar donde había bastante aire, aventaban con palas el grano al aire para separar el grano de la paja. Pero este individuo está tan atemorizado, tiene tanto miedo que está haciendo este trabajo en una cueva y en un lagar, el lagar se usaba para sacar el jugo de las uvas. Cuando viene el ángel le dice, ¡hey, varón, esforzado y valiente! Yo creo él comenzó a voltear en su derredor diciendo, pues ¿a qué le habla este ángel? Pues ¿a qué le habla? No puede ser a mí. ¿Esforzado y valiente? Gedeón le dice, Gedeón respondió, ah, señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y a dónde están todas las sus maravillas de que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? ¿Ustedes piensan que era un hombre de fe hasta este punto? No parece. Él, como muchos de nosotros, ¿dónde está ese Dios de amor que me debe de proteger? Dios nos ha abandonado, qué lástima, ¿dónde está ese Dios de que ustedes hablaban? Cuando le dice, hey, hombre esforzado y valiente, y mirando Jehová le dijo, ve, con esta tu fuerza, salvarás a Israel de la mano de los madianitas, ¿no te envío yo? So, aquí está un retrato del próximo héroe, no sobre el cumbre de la montaña, sino en una cueva escondido por temor, porque era miedoso. Pero Dios le llama varón esforzado y valiente. Aquí es lo que yo creo. Este hombre no solamente esto fue una un chiste, sino que Dios ve cosas que tú y yo no vemos. Quizás Dios no ve en la condición que te encuentras hoy, pero Él sabe lo que puede hacer de ti mañana. Y te dice, oh, hombre esforzado y valeroso, ¿yo valeroso y valiente? Y luego te dice, tú serás el próximo libertador, ¿yo? Lo único que podía pensar, Gedeón, a este punto, Dios tiene que ser un Dios milagroso para que me quiera convertir en un hombre valeroso. Dios sabe qué va a hacer contigo. No digas, contestas, oh, yo no sirvo para nada. Olvídate de eso. Nadie es útil para nada. Dios te hace hombre de valor, hombre que cuenta. No le digas a Dios, yo no sirvo para nada, ni tengo valor. Ocúpate, muévete y verás los milagros que Dios va a realizar por medio de ti. Verso 36 nos dice, y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano como lo has hecho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de la mañana, exprimió el vellón y secó de él el rocío y un tazón lleno de agua. Oh, entonces él piensa, Dios. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablares esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Verso 40. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Estas historias son interesantes porque he oído historias a través de los años. En otras palabras, yo necesito que Dios me muestre, me dé señales, qué es lo que, para que yo sepa que Dios me va a guiar en lo que voy a hacer. Así como que Gedeón no era una forma que él buscaba dirección. Y muchas veces nosotros le pedimos a Dios señales. Es aquí lo que Gedeón quería, una confirmación de que Dios iba a hacer. Así que leemos en otra ocasión, la Biblia envió fuego a la roca y consumió todo lo que había en la roca. Así que vemos señales de Dios, señales supernaturales. Cuando decimos algo muy natural, si el teléfono suena a la 1:00 p.m, será señal. Y sé que Dios quiere que yo haga esto o aquello. Sabemos que por naturaleza los teléfonos siempre están sonando. Esto es diferente. ¿Qué es tal si el teléfono suena a la 1:10, a la 1:05 o a la 1:01? ¿Cuenta? ¿O solamente si suena a la 1, esto cuenta? Cuando comenzamos a hacer esto, nos metemos en una situación difícil. El punto que quiero explicar aquí, que nosotros los cristianos tienen un sistema interior que se llama Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene dentro de ti. No solamente en nuestro alrededor, moviendo ciertas personas, como los profetas del Antiguo Testamento. Tú tienes que en el Nuevo Testamento los creyentes tienen el Espíritu Santo viviendo dentro de ti. So, aquí está este hombre tan asombrado por la forma que Dios está operando. Él se pregunta, pues, ¿qué está pasando? Pero yo no sé dónde y cómo hacerlo, pero no sé qué hacer. No te preocupes, tú sabes bien a quién tienes por guiador. Simplemente camina y haz tu vida normal y confía en Dios. Él te guiará por el Espíritu Santo. Pero soy un hombre tímido, pero te estoy diciendo que tienes el Espíritu Santo dentro de ti. Capítulo 7, verso 1 nos dice, levantándose pues de mañana a Jeroboam, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, y acamparon junto a la fuente de Herod, y tenía el campamento de los medianitas al norte, más allá del collado de Moré en el valle. Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo, yo he estado en ese lago muchas veces, hemos estado en este lugar, en un lugar, está a un lado está el monte de Gilboa, y viene un arroyito hermoso, y vimos que el monte de Morá está al otro lado. Gedeón tenía 32,000 hombres que no tenían instrucción militar. Los medianitas tenían 135,000 soldados bien entrenados. So, él, naturalmente que está asustado, tiene miedo. Y él le dice a Jehová: la gente que está conmigo son... Jehová le da diciendo a Gedeón: los hombres que están contigo son muchísimos. Notemos, la gente que está contigo son muchos para mí, para darte a los medianitas en tus manos. En mucho que hay, entregue a los medianitas en tu mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Hay veces que nos sucede que tenemos mucha gente en una cierta obra, y cuando sabemos que Dios puede hacer el trabajo con unos pocos. En este caso, ellos tenían todo un ejército bien entrenado. Vemos que los hombres que estaban con Gedeón eran como 32,000 contra de 130,000+ más que estaban, y eran soldados entrenados. Y Dios le dice, cuando Jehová dice que son muchos, Gedeón dice: ellos son muchos. Dios le dice: no, son muchos los que están contigo. Si hubiera estado en ese caso Spark de la película de Star Trek, o el capitán Jim Kirk de su nave Enterprise, y si el capitán le hubiera dicho a Stark: sabe que somos muchos, Stark hubiera dicho: capitán, es algo lógico, naturalmente lógico. Pero Dios dice: serán muchos para ti, son muchos para mí. Dios les prueba su fe, o les pone una prueba de fe. Sabemos que la fe, si no es probada, es una fe que no se le puede confiar. ¿A qué no se puede confiar? Tenemos fe en Dios. Dios nos cubre. Todo está hermoso. Y decimos: Dios es bueno y yo confío en Él. ¡Qué bueno! ¿Qué tal cuando no ves las bendiciones? La fe que no es probada es una fe que no se puede confiar. Por eso es que Dios prueba nuestra fe. Verso 3. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron del pueblo 22,000, y quedaron solo 10,000. Esto está doloroso. Y de estos 32,000 solamente quedaron 10,000, como vimos en Deuteronomio. Estos señores tenían temor, o regresaron a su casa. Así dice. Y Jehová dijo a Gedeón: los que tienen temor, que se vayan. Así que esta cantidad de 22,000 se fueron. Pero esto fue bueno, porque aquí vemos lo que Dios hizo. Un soldado temeroso o miedoso en una situación de batalla es peor que todo el enemigo mismo, porque el temor es contagioso. Es mejor que estos 22,000 miedosos se hayan ido y no en medio de la batalla hubieran huido, y esto hubiera sido peor. Verso 4. Ahora, Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo. Llévalos a las aguas y ahí los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, mas el del cual dijera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Quizás Gedeón a este momento piensa: Jehová, ¿de veras quieres que esa gente me aniquile, que me mate? Pero Dios a veces te prueba, te pone en situaciones de prueba. Eso no es difícil. y a veces te parece imposible, a menos que Dios venga y haga la obra por ti. Es un lugar hermoso donde nos podemos encontrar. Elías en el Monte Carmelo le dijo a la gente que estaban con ellos les dijo, para hacer el sacrificio en las montes, dijo, traigan agua y póngala alrededor de las rocas. Échenle más agua, háganlo otra vez. Hasta que aquello todo se empapó de agua. So, cuando el fuego venga del cielo a consumirlo, y ustedes estén bien seguros que es Dios quien lo hizo. Dios a veces nos pone en pruebas tan difíciles como David contra Goliat. Este chamaco con unas cuantas piedrecillas en su bolsa. Y contra de este gigante bien entrenado para la batalla. So, definitivamente sabemos que fue Jehová quien hizo la obra. Yo he visto gentes en las iglesias por muchos años, en la iglesia en general, haciendo y realizando proyectos. Y se oyen los clamores de algunos que dicen, necesitamos más gente, esta es una obra grande. Y yo me pregunto, a lo mejor no, quizás entre más gente. No es que necesites más gente, sino unos cuantos buenos. Si necesitas unos cuantos que saben lo que están haciendo, es mejor que un montón que no saben ni lo que están haciendo. A veces que no necesitas todo un ejército. Si necesitas unos cuantos decididos, inspirados y decididos. Y el verso 5 nos dice, entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doble sobre sus rodillas para beber, y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Yo diría, entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré. Vemos que la posición de esos hombres en la batalla, vemos lo que sucedió aquí. Algunas gentes, Dios los prueba y los lleva a tomar agua. A otros, vemos que en la escritura que unos se totalmente se dejaron ir al agua y lamber el agua con su boca. Otros se pusieron una posición en su rodilla. 300 de ellos se pusieron en esta posición. Dios los vio y le dice a Gedeón, con estos 300 que tenemos aquí, son suficientes que son vigilantes, porque al tomar el agua estaban vigilando a su izquierda y derecha para ver qué sucedía. Es como si fueran unos cuantos instrumentos, así que es como la persona que enciende una o dos velas. Así que con estos 300 obtendremos la victoria. Entonces Gedeón que dijo, pues así será. Entonces ahora humanamente, estratégicamente, tú lo ves, son 300 hombres a contra a 135,000 soldados bien entrenados. ¿Qué dirías tú? Tú dices, esos pobres 300 israelitas están condenados, por decir, ya están muertos. Pero si pones esos 35,000 soldados contra Dios, que Dios los creó, y a todos nosotros, te dices tú, pobre de esos 135,000 hombres, a contra de Dios, son patos muertos. Todo depende cómo decidas ver la vida. Capítulo 8, verso 28, dice, así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel y nunca más volvió a levantarse cabeza. Y reposó la tierra por 40 años en los días de Gedeón. En los capítulo 9 vemos otro oportunista ambicioso que deseaba victoria. Este Abimelec mató a todos sus hermanos para asegurarse que él sería el rey que seguía. En verso 5 dice, y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jeroboam, 70 varones sobre una misma piedra, pero quedó Jotam, el hijo de menor, y Jeroboam que se escondió. Y vemos en el verso 7. Cuando dijeron Cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte de Jezrim. Y dice que todos fueron a la arriba, y cuando Abimelec vino al palacio, una mujer estaba arriba del palacio y soltó una piedra que tenía, medía como 35 libras. So, aquella mujer soltó la piedra y le cayó y le apachurró el cráneo. Y él rápidamente dijo, gritó, saca tu espada y mátame, para que no se diga que una mujer me mató, una chamaca me mató. Si un hombre siempre es hombre, aún a su punto de muerte, soy hombre orgulloso, mejor mátame para que quede escrito de que una muchacha me mató. So, así fue hecho. Aquel lo atravesó con su espada. Lo que podemos ver aquí, lo que el hombre siembra, eso cosechará. Jesús dijo, con la vara que medirás, serás medido. Él mató a sus hermanos en una piedra, entonces una piedra cayó y le partió la cabeza. Capítulo 10, vemos a otros jueces más que se describen aquí. Tola reinó y Jair reinó por 25 años. ¿Qué sucedió? Que Israel volvió a fallar, pecaron contra Dios. Ahora los filisteos entran a la tierra y la toman. La próxima vez veremos el futuro, vemos el futuro de Israel. Ahora, mientras pasa el grupo de alabanza y adoración, la historia se repite otra vez. Este historiador dice que estuvo viendo las civilizaciones y notó que 19 de todas las naciones cayeron cuando su nivel moral llegó al nivel que está ahorita los Estados Unidos. So, pensamos que cuando la gente pierde sus morales, vienen a ser tan modernos que se destruyen a sí mismos. Esto es la preparación para que una nación caiga. Los hijos de Israel eran una nación bajo la guianza de Dios. Y luego dejaron a ese Dios que por muchos años respetaban. Y vinieron a ser los hijos del maligno. Nosotros los americanos todos debemos, como nación, debemos de alabar a Dios. Y les recomiendo que pensemos así cuando vamos a ir a votar. Yo les recomiendo que vayan a votar. Se pueden envolver y especialmente orar y ser activos. Sean cristianos activos. Que su luz brille. Todo homosexual en la tierra viene y vota. Todo terrorista en el mundo no se escondan, sino que salen. Así también los cristianos deben de brillar y decir, somos cristianos, y ser hombres de valor y decir, soy cristiano. No les estoy diciendo que vayan y presuman ser cristianos. Les estoy pidiendo que amen al mundo, que amen a su hermano y que le muestren a la gente el amor, que compartan el evangelio, brillen y díganles que son cristianos. Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar el servicio de Calvario de Albuquerque. Si deseas más información acerca de lo que oíste en este mensaje o algo acerca de Calvario de Albuquerque, visite nuestro sitio en la internet que se llama albuquerqueabq.org. Y si necesitas que alguien ore por ti, llámenos al 505-344-3658. Gracias y que Dios les bendiga.